Todo llega a su fin, así es que hoy terminamos, después de prácticamente un año, el último de las predicaciones sobre el libro de Cantar y Cantares, con un resumen muy bonito, muy especial. Estos pasajes son muy bellos y muy hermosos, tan bellos y tan hermosos que da pena terminarlos. Y vamos a concluir con un resumen muy especial de este libro. Venga conmigo a Cantares capítulo 8, en el versículo 11 al versículo 14. Dice así: Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, la palabra guardas es labradores, cada uno de los cuales debía traer 1.000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1.000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Este último versículo 14, apresúrate, es un canto clarísimo de la iglesia llamando a Cristo a la segunda venida, diciendo, apresúrate en venir. Yo creo que la iglesia necesita que le digamos a Cristo eso. Estoy viendo a las mujeres allá, ¿me están escuchando todos allá? Muy bien. Quiero estar atentos ahí al sonido y quiero que miremos esta situación. Estamos al fin de un libro donde se le ha pasado todo el tiempo Salomón intentando adiestrar a la novia, a la esposa, a la doncellita, para que aprenda a ser esposa del rey. Cuando pasa un tiempo, la muchachita ha madurado y se da cuenta de que el rey no solamente está dedicado a sus amores, sino que el rey tiene un reino y que tiene muchas cosas que administrar. Cuando ya por fin la esposa se da cuenta de que su amado está muy ocupado, entonces empieza a entender de la importancia de no mirarse a sí misma, sino de colaborar para que el reino y el rey se desarrollen. Pero llega la última etapa y entonces la reina y el rey, como siempre, quieren tener hijos. Y una referencia a esos hijos fue lo que hablamos la semana pasada. Dice, tenemos una hermana pequeña, y está hablando del fruto del amor. Fíjense esta frase que el Espíritu del Señor me dio antes de comenzar a escribir aquello que Él quería que hablásemos. Cada relación tiene un fruto. Cada relación tiene un fruto. Cuando un hombre y una mujer se unen, en esa relación hay un fruto. Cuando un hombre con un hombre se unen para ser amigos o compañeros de trabajo, o de negocio, o de estudio, esa relación produce un fruto. Cada relación produce un fruto. Pero si esa relación es de pacto, entonces el fruto es duradero. Es justamente lo que dice el versículo 1, que Salomón tuvo una viña en Baal Hamón. La palabra Baal Hamón significa señor de multitudes o señor de todos. Señor de multitudes o señor de todos. O lo que es lo mismo, está hablando y haciendo un significado especial a que Dios es un Dios de mucho fruto y que tiene mucho fruto en las naciones. Y que Dios es señor que cuando tiene una iglesia que está en pacto, hay muchas relaciones. Y hay fruto en Dios. Por eso está diciendo, Salomón tuvo una viña en las naciones, en el mundo, en el lugar donde están las multitudes. Salomón, en representación de Dios, tiene una viña y ha encontrado un lugar donde puede tener relación con la humanidad. Creo que Salomón, que es uno de los reyes más representativos de Israel, era uno de los reyes más ricos, pero a pesar de ser un rey muy rico, tuvo un problema. Su problema es que tuvo demasiadas mujeres. Dice la Biblia que tuvo hasta 1,000 mujeres. Venga conmigo para que usted lo vea. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Porque aquí vamos a ver la representación de la viña que tenía Salomón. La viña de Salomón son las naciones, pero la viña de Salomón tenía 1,000 vides. 1,000 vides. Una viña es un terreno donde hay vides. Y la viña de Salomón tenía 1,000 vides. Y dice aquí, fíjense cómo habla del rey Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, precisamente pueblos no muy coherentes, a las de Edom, de donde viene Esaú, a las de Sidón, a las eteas, gentes de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. La palabra ahí, con deseo, con pasión, con amor. Tuvo 700 viñas, mujeres, reinas, y 300 concubinas. Pero sus mujeres, ¿qué dice ahí? Desviaron su corazón. Esta es la viña de Salomón. Salomón tuvo un harén con un montón de vides. Dios tiene también una viña con un montón de vides, que son cada una de las comunidades de Dios, y cada una de las iglesias, y cada una de las casas espirituales, cada una de las esposas de Dios. En realidad la iglesia es una, pero dividida en un montón de vides, donde cada una da su fruto, y cada una tiene su asunto. A ver cómo se están portando hoy los niños, que quiero escucharlos. A ver, Josué, te quiero ver aquí hoy. A ver, quiero que tú me mires, Josué, si no te voy a traer aquí delante. Muy bien, Josué. Si no, te voy a traer aquí delante. Yo estoy en directo, pero cuando se trata de orden, me da igual el directo. Voy a dar la palabra hoy y la voy a dar bien. ¿De acuerdo? Porque hoy es muy importante lo que Dios nos va a decir. Muy importante. Salomón tenía un harén, una viña que constituía su mayor seguridad y su mayor provisión. Así es Dios. Lo más hermoso que Dios posee en la tierra es la iglesia. Y lo más hermoso de la viña de Dios es la cantidad de vides que dan frutos distintos. Y que dentro de la diversidad de la iglesia, Dios tiene frutos de todo tipo. Por eso cada iglesia tiene un fruto y da un fruto. Y cada casa espiritual ofrece un aroma distinto. Entonces, cuando dice aquí que Salomón tenía una viña, se está refiriendo a Dios diciendo que el mundo, dentro de las multitudes, Dios tiene una iglesia en el mundo, formada por un montón de diferentes frutos. Y una viña que tiene vides, que cada uno da su fruto. Una da más, una da menos, pero cada una da su aroma. Y está diciendo aquí que Dios está contento porque puede tener una viña que le produce mucho fruto. Pero a diferencia de Salomón, el problema es que las viñas o las vides que tenía Salomón, cada uno daba un fruto que no era agradable a Dios, sino que cada una de esas vides producía idolatría. Porque cada una de esas mujeres, en vez de tributarle adoración a Dios, tributaba adoración a sus dioses y desviaban el corazón de Salomón. De la misma manera, hoy es igual. A veces hay muchas viñas que tienen un aroma y un olor, pero que nada tiene que ver con gratitud a Dios. Y aquí está diciendo que entre todas las viñas, todas las vides de esa viña en el mundo, Dios tiene una, mire el versículo 12, pero mi viña, que es mía, está delante de mí. O sea, fíjese, entre todas las viñas, las mil vides de una viña, cada una de una manera, de una forma, que da un fruto distinto. Dios dice, yo tengo una, la sulamita, que la he adiestrado para que sea mía, solo mía, y me dé fruto a mí. Entonces está diciendo aquí que dentro de todo, Dios está destacando el remanente, el legado de una casa espiritual que sigue siendo suya, a pesar del fruto que se ve. Uno puede pensar que Dios está muy contento porque una vid tiene mucho fruto. Uno puede pensar que Dios está muy contento porque hay una vid que tiene mucho fruto, pero no es así. Dios no está interesado en cuánto fruto da la vid, sino Dios está interesado en cuánto agrada la vid a Dios, en qué fruto del que tiene le da a Dios. Por eso dice aquí que puso a unos jornaleros a administrar la viña, o sea, los ministros, los pastores, para que ellos administren lo de Dios y produzcan fruto para Dios. Y como dice ahí, y cada uno me dé 1,000 monedas por administrar mi viña. O lo que es lo mismo, me tienen que ofrecer fruto, porque como son mis viñas, que me den algo, que me ofrezcan algo. Entonces está diciendo, yo tengo en las naciones una multitud de personas que me aman, pero yo estoy interesado ahora en que los jornaleros que cuidan mis viñas preparen las viñas para que me den fruto a mí. No es para que el jornalero coma, sino para que el jornalero administre el fruto para Dios. Habla algo muy significativo, dice, mi viña que es mía está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, las 200 para los que guardan el fruto. O sea, si una viña da 1,200 monedas, por decir algo, 1,000 son para Dios, 200 para el jornalero. Significa que tenemos la capacidad de administrarlo de Dios y también disfrutarlo. Si ponemos en números símiles, está hablando del 20%. O sea, el doble del diezmo. O sea, que Dios permite que el hombre disfrute lo de él. Ahora fíjese este concepto. Lleva a Dios preparando muchos años a la iglesia. Lleva mucho tiempo preparando su viña. Lleva a Dios mirando las naciones y observando. Ha puesto jornaleros sobre ella. Y está examinando ahora cuántos de esos jornaleros le pagan el tributo a Dios. Le ofrecen el fruto que es de su viña a él, o se lo quedan para ellos mismos. ¿Cuántos administran, disfrutan, pero no le dejan de dar a Dios lo que es de Dios? Por eso dice aquí, bueno, quizás os quedéis con el fruto, mentís y me engañáis, pero yo tengo una viña que es solo mía, esa solo la trato yo. Y tiene que ver con la iglesia, el remanente, la doncellita, la sulamita, la morenita, la que nadie hacía caso, que ahora está inclinada a él. La palabra ahí que está delante de él es muy importante, porque tiene que ver a alguien que está sometido a él, que está frente a él, sometido a él. Quiero explicarte esto. Dios le entregó a la iglesia a los pastores y nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. A usted le va a pedir cuentas por el fruto que da. Pero a mí me da pedir cuentas por el fruto que usted da a quien yo se lo ofrezco. Si el fruto que usted da es para mí, es para usted, o el fruto que usted da es para Dios. Dios me va a pedir cuentas de qué yo he hecho con la vid que me dio en su viña. Esta es una vid. Y cada casa espiritual es una vid. Dentro de la viña del mundo, de las naciones. ¿Vivimos para darle fruto a él o vivimos como malos administradores sin darle ningún fruto a Dios? Hay viñas o vides que desvían el corazón de los pastores, que son tan fructíferas, son tan lindas, tan bonitas, se ven tan maravillosas, que desvían el corazón de la gente. Que desvían. Es curioso cuando tú tienes una oportunidad de poder ver las diferentes comunidades cristianas en el mundo, cuando una comunidad tiene éxito, cómo el corazón del que la preside se desvía. Con qué facilidad el hombre se desvía por el triunfo, por la fama. Con qué facilidad el hombre se desvía cuando la viña tiene mucha, mucha uva. Pero igual como hemos hablado varias veces, también Noé plantó una viña, le dio fruto y se emborrachó del fruto. El fruto emborracha a la gente. Y aquí dice Dios, te voy a dar que disfrutes una parte de ese fruto, pero recuerda, la viña es mía, la vid es mía, el fruto es mío, y lo que quiero simplemente es que lo disfrutes. Pero me des el fruto, no desvíes tu corazón. La palabra desviar el corazón que se usa ahí es una palabra muy especial. Dice que las mujeres de Salomón desviaron su corazón. ¿Sabe qué significa la palabra desviar? Significa extender, extender. La palabra desviar significa, es la palabra que se usa cuando alguien quiere, tiene un territorio y quiere poner su territorio más allá, quiere extenderlo más allá, quiere expandir el territorio, quiere hacerlo un poquito más grande. Esa palabra se usa para aquel relato en la Biblia cuando se habla de los límites en cada ciudad o en cada poblado. ¿Se acuerda que decía que cuando en una ciudad había tierras, cada familia habitase en ella, dice, y ninguno se levantase por la noche, dice, y extendiese su límite y pusiera la estaca 2 metros más. Sin que el otro se diera cuenta, se levantaba por la noche y ponía los 4 palos que delimitaban su territorio, ¡pum!, 2 metros más, para ver si el otro no se daba cuenta. Dice la Biblia, tengan cuidado, ninguno extienda su territorio más allá de su propio límite. Esa es la palabra que se usa, desviar, extender, poner tu estaca más allá de lo que te corresponde. Ese es el mismo sentido. Está diciendo Dios, tú puedes disfrutar de la viña, tú puedes obtener fruto de la viña, tú puedes administrar la viña, pero ten mucho cuidado de no saltar los límites de mi gloria. Y de no saltar los límites de lo que yo soy. Y no saltar los límites de lo que yo he dicho, esto es mío, esto me pertenece a mí. Te hablo de esto porque ahí está precisamente el problema de David. Perdón, el problema de Salomón, cómo él se extendió más allá de lo que Dios le quiso dar. Cómo quiso ir 5 pueblos más allá de lo que Dios le ha dicho que fuera. Cómo se fue extendiendo mucho más allá de su propia limitación. Yo tengo que ir hasta donde Dios me lleve, pero no puedo ir más allá de donde Dios me lleva. Espiritualmente es igual. Yo no puedo tener más sueños con Dios que los que Dios tiene conmigo. Yo no puedo hacer más cosas con Dios que las que Dios me ha deseado que yo haga. Yo no puedo ir a extender más batallas o pelear más batallas que Dios no me ha llamado a pelear. Yo tengo que administrar el territorio que Él me ha dado. Ese es el término. Salomón se hizo tan grande que expandió sus límites y traspasó la gloria de Dios. Salomón pactó inadecuadamente. Ahora vuelvo al principio. Toda relación deja un fruto. Pero las relaciones que son de pacto dejan frutos duraderos. Ahora, las relaciones que no son de pacto dejan frutos que son ligeros y livianos, que desaparecen con mucha facilidad. Es humo. Es humo. Tú puedes estar con personas que te pueden haber favorecido por un tiempo. Puedes haber estado pactando con gente que te favorece por un tiempo, pero el fruto es muy temporal, muy pequeño. Mire la iglesia de este tiempo. ¿Queremos frutos duraderos o queremos frutos temporales? ¿Sabe qué llamó la atención cuando fui a Colombia estos días? Me llamó la atención que se habla de la iglesia de moda. Así se dice. Y decía, esta iglesia, no, esta estuvo de moda en el hace 3 años. Ah. ¿Y ahora cuál es la que está de moda? No, esta es la que está de moda. Ah, esta es la que está. ¿Por qué? No, porque parece que el pastor es más joven, que es más dinámico, que hace más milagros. Ah, ok. Está de moda, ok. Yo pensaba que estaba de moda por Dios. No, no. Está de moda por el que la preside. Porque parece que sale uno nuevo que en el circo hace las cosas más bonitas. Hace más piruetas, ¿eh? Hace más, ¿cómo se llama? Es un artista más consumado. Yo digo, ¿usted cree que la iglesia está de moda? ¿Esto se trata de modas? ¡Ay, en Albacete! ¡Ahora estamos de moda nosotros! ¿Usted cree que se trata de estar de moda? ¿Usted cree que tiene que ver con que nosotros saltemos los límites? Hagamos lo que no tenemos que hacer. Empecemos a tener fruto y que nuestro corazón se desvíe y dejemos a Dios por el fruto. Cuando yo entré en un avión un día, yo pasaba una de las partes del avión. Tú sabes que cuando vas a un avión, las primeras, dependiendo del avión, lo grande que sea, las primeras 3, 4, 5 filas o 7, 8 filas son las filas de primera clase, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Pues cuando sube un avión usted se va a enterar. Usted sube un avión, si no ha subido nunca, y usted ve las primeras filas, usted ve unos asientos muy hermosos y dice usted, wow, qué bonito va a ser el avión, qué bien voy a viajar. Bueno, eso es solamente temporal. Eso que usted ve ahí es solamente para los ricos, buenos e importantes. Después aparece el resto de los mortales que somos nosotros. Donde entonces, en un sitio donde caben 2 butacas, te meten 4. Entonces, si en los otros van así, tú vas así. Entonces, tú es muy curioso cuando tú vas en primera clase. Entonces tú te sientas en el asiento y la gente pone así como cara interesante, así como aquí estoy yo. Se pone así. Entonces pasa la gente y te va viendo en los asientos primeros. Entonces tú percibes el olor del orgullo, de la soberbia del ser humano. Porque estás sentado ¿en qué? En primera clase, ¿verdad? Como cuando tú vas en el tren y te metes en los vagones de preferente. Y entonces tú vas buscando tu asiento y vas a preferente y dices, no, este no puede ser. Y entonces cuando llegas así, te ponen en la última, ya la fila aquí, la última, donde va la gente agarrada, no ni sentada tan siquiera. Qué rápido es el hombre, ¿verdad? Cuando se siente endiosado en el fruto, en el éxito, en la situación. Le hago esta referencia porque yo viajé estos días en un avión donde yo viajaba en el vagón de cola y había gente que sirve al mismo Dios que yo, pero viajaban en el furgón, en el vagón de los ricos. Entonces yo pasé, yo iba con mi Biblia, yo pasé, y entonces ese hombre que es uno que sirve al mismo Dios que yo está sentado en un asiento de primera clase, pero yo voy a la octava clase, pues ya no hay más. Porque ya no es más barato. Y yo recuerdo, porque yo no lo conocía de nada, que él me miró y yo lo miré. Y después, cuando pasamos, la persona que venía conmigo me dice, ese hombre de ahí es un siervo. Ah, sí, es el pastor de la iglesia tal. Y entonces le dije, ah, la que está de moda. Me dijo, esa, la que está de moda. Dije, ah, la que está de moda. Entonces parece ser que la moda produce éxito en la gente. Y parece que la moda te da categorías. Y parece que la moda te hace estar en primera clase en los aviones. ¿En el cielo hay primera clase? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que en el cielo se va a viajar en primera clase? ¿Vamos a ir al cielo unos en primera clase, otros en segunda? ¿Usted cómo cree que Dios mira el tributo de aquel que cuida su viña? ¿Qué tributo le da a aquel que cuida su viña? Me gusta que Dios a todos les pide lo mismo. Cada uno 1.000. Des mucho, des poco, adminístralo bien para darme 1.000. Y si te da 5.000, tú dame 1.000, no te preocupes. Y si te da 800, no, tiene que darme 1.000. Porque yo te he pedido 1.000 a ti. Yo tengo una buena tierra, aquí hay una buena viña, está bien cuidada y yo sé que puede dar 1.000. Dame 1.000. Pero ¿y qué tal, amado, cuando tú puedes ver bíblicamente que Dios está exigiendo que administremos su casa espiritual. ¿Para darle fruto a quién? ¿A mí o a él? Yo creo que es a él, ¿verdad? Y cuando yo le doy fruto a él, ¿quién es el que se siente contento? ¿Quién viaja en primera clase, Dios o yo? ¿Quién es el que tiene que sentirse contento? Parece ser que a veces el fruto nos hace que nos sintamos contentos nosotros, aunque él esté disgusto. Te lo vuelvo a repetir. Parece que el fruto hace que yo esté contento y él no esté contento. Cuando debería ser al revés. El fruto que da la viña de Dios tiene que ponerlo muy contento a Dios y a mí satisfecho porque lo disfruto. Yo tengo que estar feliz porque esto le produce a Dios, no a mí, a Dios. Salomón dio en sus días, en sus últimos días, frutos muy extraños. Su viña transgredió las leyes. Y aquí hay un contraste. Las grandes posesiones y los harenes llenas de mujeres, que algunas son esposas y otras son solamente concubinas, o sea, mujeres del placer nada más, y en cambio la suya, digo conmigo, versículo 12, pero mi viña, que es mía, digo conmigo, que es mía, esta está delante de mí. Eso me gusta mucho, diga conmigo, las viñas que están delante de él. Esto es una representación a la cantidad de mujeres que tenía Salomón. Tenía un montón de viñas, un montón de vides, un montón de mujeres, disfrutando en el harén de Dios, disfrutando de todo lo de Dios, bañándose lindo, poniéndose los vestiditos, poniéndose las cositas lindas, poniéndose los perfumes, dedicándose a ellas, poniéndose bellísimas porque son las esposas de Salomón, pero dedicadas a ellas. Pero dice Dios que en todo ese harén de un montón de mujeres, que a veces solo pasaban una noche con el rey, nada más en su vida y nada más, había una morenita, una sulamita morenita por allá, que nadie hacía mucho caso, que era de Dios y que estaba dispuesta solamente para Dios. Diga conmigo, y que estaba delante de él solo para Dios. Diga conmigo, hay iglesias que se ponen frente al espejo para mirarse qué bellas son. Y hay iglesias que se ponen frente a Dios para reconocer cuánto les queda todavía por cambiar y por embellecer. Eso es la frase que se usa ahí. Está diciendo, hay muchas viñas muy hermosas que se ponen delante de los hombres para mostrar todo lo bellas que son. Pero hay una casa, hay una niñita muy pequeña. Hay una iglesia, una sulamita que yo he tratado por años, que la estoy cuidando. Yo me enamoré de esa niña, de esa morena, que cuando la vi me dijo, morena soy, ¿yo quién soy para que te fijes en mí? Yo solo soy una doncellita, soy una hortelana, yo soy del pueblo, yo no soy una persona afamada, pero tú te fijaste en mí, sí, porque yo te amo a ti. ¿Tú quién eres? Yo soy un boliviano, un ecuatoriano, un español pobre. ¿Y tú quién eres? Yo soy un pobre de la tierra. Pues en ti me fijé yo, ay sí, porque quiero hacer en ti algo importante, para que cuando tú te hagas grande, te sigas fijándote en mí y sigas viendo que yo fui el artífice de la obra en tu vida. Y no te pongas tan señoritonga, que cuando yo te llame no quieras estar. Así le pasó al rey en los días de Esther con Vasti, que tenía una esposa y el rey la mandó llamar y la esposa dijo, dile al rey que ahora voy, que estoy en mi fiesta yo. Y dijo el rey, y dice que estaban al lado y le dijeron, nunca una mujer le hace eso a un rey. ¿Sabes qué tenemos que hacer, oh rey? Buscarte otra mujer, porque esta que tienes ya no te es útil. Te ha despreciado delante de todos. Diga conmigo, mía es, y está delante de mí. Lo que tenemos que hacer ahora es vigilar el fruto, pero no dejar de estar delante de él. Es lo que aquí está diciendo. Que llega un día donde las muchachitas, estas doncellitas que están ahí, que hablan mucho, que se lo pasan hablando todo el tiempo, están delante de él, dan fruto, son buenecitas, son muy lindas muchachitas, ya el Señor las está poniendo coquetitas y lindas, pero no se tienen que olvidar que Dios está formándolas y que desde aquí se ve todo. Esa es la ventaja de estar aquí, que yo lo veo todo. Por eso no me importa mencionarle a usted, para que usted sepa que a veces nos olvidamos de nuestros orígenes, de cómo comenzamos cada uno de nosotros, de quiénes éramos antes de que Dios nos diera alguna dignidad. Hoy le hablé a una mujer y le dije dos cosas muy importantes. No se olvide nunca de esto que le voy a decir. Número uno, para Dios tenemos honra y para los hombres tenemos dignidad. Y si los hombres te quieren quitar la honra, no importa, Dios te honra, pero que los hombres no te quiten tu dignidad. Te pueden quitar la honra, no importa, pero que no te quiten tu dignidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Sulamita, recuerda que tú eres mía. Estate siempre delante de mí. Hay dos principios básicos en la iglesia que no debe de olvidar. Número uno, la iglesia es de Dios, no es de los hombres. ¿A qué iglesia vas tú? Yo voy a la iglesia del pastor Juan. No, no, usted no va a la iglesia del pastor Juan. Usted va a la iglesia de Jesucristo que pastorea o administra el pastor Juan. Pero la iglesia no es del pastor Juan. Yo no sé si usted lo sabe, pero Juan el Bautista lo dijo muy claro. Yo soy el amigo del esposo, pero el esposo es el dueño de la iglesia. Yo soy solamente el amigo del esposo. El amigo del esposo come con la esposa, habla con la esposa, pueden tener conversaciones con la esposa, pero el amigo del esposo no se acuesta con la esposa. A menos que esté haciendo algo extraño. Significa que la esposa, ¿saben de quién es? Del dueño, que se llama Cristo. Y yo no puedo adulterar a la esposa, ni puedo dañar a la esposa, ni puedo hacer que la esposa se fije en mí. Yo tengo que hacer que la esposa lo siga mirando a él, a pesar de que está muy bonita y muy bella. ¡Ay, qué bonita estoy! ¡Ay, qué lindo! Dios está haciendo conmigo cosas. No te olvides a quién tienes que fijarte. No te olvides de dónde viene tu belleza. La belleza de la iglesia viene de estar frente a Dios. Esa es su belleza. Dos principios. Número uno, él hizo que la viña y la vid fuera atractiva. Él hizo que la viña se pusiera a producir. Él permitió que otros la administrasen, también la disfrutasen. Pero ahora quiere recordarnos algo, que la viña es de él y debe de presentarse a él cada día. ¿Dónde está mi niña? Aquí está. Ay, no, señor, ya voy. Espérate que estoy poniéndome linda. La belleza de la iglesia no es cuánto artificio se ponga. La belleza de la iglesia es el reflejo de Dios en ella. Esa es la belleza de la iglesia. Aunque la mona se vista como es. La muchachita les encanta. Cuando una es jovencita, ¿verdad, Miriam, que es así? Cuando una es jovencita, una se pone frente al espejo y se quiere echar todo el maquillaje, ¿verdad? Y piensa que echándose todo el maquillaje va a estar más lindo. Entonces se pone 7 capas y media. Yo recuerdo cuando mi hermana, cuando era jovencita, se pintaba. Entonces quería ponerse tan bonita que parecía un monito y un circo. Porque, amado, se ponía todo. Y rojo y amarillo y todos los colores. Que entonces abría la caja así y se ponía todo. Y entonces se quería poner todo. Cuando tú ya te haces grande, te das cuenta que la belleza más hermosa es la natural. Y lo único que tienes que hacer es tapar la arruga. Nada más. Pero la más hermosa es la natural. Tú mira a las mujeres mayores, esas mujeres que saben decorar con revoque fino. Pero mira a las mujeres mayores que quieren parecer que tienen 30. No hay nada más grotesco que ver una mujer de 70 años que quiere parecer que tiene 20. Ni se puede vestir igual, ni tiene el mismo cuerpo, ni tiene la misma cara, ni puede tener. Entonces, por eso se ponen aquí, se ponen allá, ponen acá y ponen un monito. Entonces, entre esto aquí, en esto acá, en esto allá, y los rusos, los colorados y los violetas y chinos, porque están los hilos rusos, los hilos de Checoslovaquia, no sé cómo se llama eso, pero se llaman así, se llaman, es que estos de aquí es. Entonces tú le ves, esto que está, pero esto arrugado como el. Amada, tu belleza y tu mayor belleza no depende de cuánto revoque te pongas. La iglesia a veces quiere ponerse muy bella. Yo me reía estos días atrás porque cuando fui a una iglesia ellos, como me apreciaban mucho, querían hacer un culto especial. Ahora fíjese usted el concepto. Como invitamos a un pastor que amamos mucho, entonces vamos a hacer un culto especial para que el pastor vea cuántas cosas sabemos hacer. Fíjese usted el concepto espiritual. O sea, el culto no es a Dios, sino el culto es al pastor que viene especial para que él le guste. Entonces, ellos creían que a mí me gustaban. Y a mí los cultos a Dios, cuanto más sencillo, más me gustan. Porque cuando le veo tanto artificio, yo ya digo, ay Dios mío, ay papá. Entonces prepararon un culto con un montón de artificios. Fuegos artificiales por todos los lados. Danzas aquí, danzas allá, pitos y flautas, este que toca, el otro que una obra, el otro que dice, este que va. Y yo digo, Dios mío, ¿esto lo están haciendo para mí? Si se creen que a mí me agradan con esto. La especialidad de la casa mía es justamente eso. Cuanto más protocolo, más me gusta el culto. Y usted sabe que yo soy un hombre sin protocolos. Una cosa que yo detesto de la iglesia es cuánto protocolo hay para el reino. Estamos en la iglesia, adoramos a Dios, están los muchachos ensayando las canciones, adoran al Señor, hay un ambiente lindo, viene la gente, empieza a adorar a Dios. Entonces, cuando empieza la reunión a las 12, bueno, hermanos, vamos a empezar. No, pues si ya hemos empezado. Pero la gente no entiende ese concepto. Si ya se empezó, hace tiempo que se empezó. Usted está cortando porque quiere meterle protocolo religioso al asunto. Yo digo, Señor, la viña le da fruto al obrero para que se ponga debajo y se coma la uva. O da fruto al Dios que es el dueño de la viña. Por eso es que el fruto es tan engañoso en el ser humano, porque el fruto hace que el hombre pierda el objetivo y pierda la visión. Diga conmigo, hay un principio. Diga, hay un principio. La iglesia es de Dios. La iglesia tiene un dueño y la iglesia está inclinada al dueño. Esa es la palabra que se usa ahí. Ella está delante de mí. La palabra es inclinada delante de mí. La iglesia está frente a mí. Por tanto, yo no me avergüenzo de la iglesia, no me apartéis de la iglesia, no me alejéis de la iglesia, déjame que la iglesia esté delante de mí todo el tiempo, déjame, no la quiero perder de vista. La palabra que se usa original es, no quiero perder a la iglesia de vista. Puede haber un montón de viñas y un montón de vides dando mucho fruto, pero no quiero perder a la iglesia de vista. ¿Dónde está? Ahí está mi iglesia. Ven, ven, ven. No te escondas. Ven, 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 ven. Ponte delante de mí. No te quiero perder de vista. Este pasaje del 11 al 14 es una referencia clara al tiempo final de la iglesia. Porque el último pasaje, apresúrate, amada mía, amado mío, es el grito de la iglesia diciendo, Maranata, ven pronto, Señor. Ven pronto. Y este es el relato de la iglesia en el fin del tiempo, con un montón de fruto y un montón de gente administrando, pero Dios apreciando no el fruto, sino el agrado de la iglesia. Ahora vas a ver esa palabra que está ahí, el agrado de la iglesia. La iglesia va a dar mucho fruto, ya lo está dando, en muchos países la iglesia tiene muchos miembros. En muchos países la iglesia tiene muchas cosas. La iglesia en muchos países tiene hermosos edificios. Hace poco estaba en Estados Unidos y pasé por una iglesia. Dios mío, increíble. Era una ciudad. Tenía un bosque, tenía un sitio para que la gente se sentara, sillas para comer. Dentro eran supermercados, cafeterías. Era una ciudad, era un mall. Como si fuera un supermercado. Una propiedad inmensa, no sé cuánto, pero fácil, 30, 40 mil metros cuadrados. Toda una manzana completa, estacionamientos, guardias privados, cámaras de seguridad. Y decía, iglesia. Uno dice, wow, qué lindo, qué bonito. Entonces yo me puse a mirar los horarios de las reuniones. tenía muchas reuniones. ¿Sabes cuánto duraban cada reunión? 50 minutos. De 11 a 11:50. Comienzo la segunda reunión. 12. 12 a 11:50. Comienzo la tercera reunión. 13 horas. Empezaban de las 7 de la mañana. Tenían como 5 o 6 reuniones el domingo. Ahora dígame algo. 50 minutos. ¿Usted que en 50 minutos se le puede dar una ofrenda muy grata a Dios? Sí, quizás en el tiempo sí, pero ¿usted cree? ¿Usted cree que nosotros podemos administrar el fruto así? ¿Usted cree que a Dios le agrada que tengamos una iglesia muy bonita, pero no una iglesia que le agrada? ¿Usted cree que Dios está muy interesado en que tengamos una gran infraestructura eclesiástica, pero no haya corazón ni intención? ¿Usted cree? Una vez fui a un lugar y veo iglesia y abajo veo bingo. Yo miré, dice, no, es que los domingos hay un bingo para la iglesia. Ah, bueno, está bien. No sabía que en las iglesias había bingos también. Entonces, después de alabar a Dios, en la tarde, ¡bingo! Entonces está bien, ¿verdad? Está bueno. En la mañana decimos gloria a Dios y en la tarde decimos bingo. Bueno, buena motivación es. Dice Dios, bueno, qué bueno que la iglesia me da fruto, pero no te olvides algo, iglesia, que yo te amo a ti, no el fruto que me das. Tú eres mía, iglesia. Entre 5.000 millones de gente que hay aquí, que me da mucho fruto, no te olvides de algo, iglesia. Acuérdate que tú fuiste elegida entre todas, porque no eras nada. Adminístrame el linaje, pero recuerda que yo soy el dueño de la iglesia. Que la iglesia puede darme muchas viñas, viñedos, y puede darme mucho fruto, pero yo, el fruto que amo, es el corazón, la intención. Puedes darme muchas cosas, iglesia. Puedes darme un edificio que diga Iglesia de Jesucristo, pero Dios no vive de edificios. Mire, en los próximos años podemos tener un edificio más grande que este y más bello. Si perdemos el corazón, no servirá de nada. Yo no sé por qué fruto y corazón a veces se desvían. No sé por qué cuanto más grande es la iglesia, menos corazón posee. No sé por qué. No sé dónde está el secreto de que los grupos pequeños y las casas espirituales sencillas acaban siendo siempre casas que guardan los principios. Pero cuando ves una iglesia de 5.000, 10.000, 7.000, nos hemos hecho automáticos. Nadie se conoce, nadie sabe quién es. Un día iba con un pastor y le dice una persona, dice, hola pastor, y dice, ah, hola, ¿cómo está usted? ¿Y qué tal? Bien, bien, pastor, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Ah, ¿y ustedes de me conocen? Dice, pastor, yo me conozco con usted hace 2 años. Santo Señor. Llevaba 2 años el pastor y no conocía a esas personas. Cuando después me fui, me dice, pastor, qué vergüenza que he pasado. Digo, la verdad, dice. Y él me dijo, pastor, cuando tú ya no conozcas a la iglesia, a los miembros de tu iglesia, ay, qué peligroso es eso, me dijo. Cuando tú ya tan siquiera por la calle ya no sepas si son o no de tu iglesia, ay, papá. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué el fruto es tan peligroso? Porque Salomón es un ejemplo de eso. Las mujeres de Salomón es un ejemplo. ¿Cómo desvían el corazón? ¿Cómo se desvía el corazón por el fruto? ¿Por qué Cantares termina hablando de esto? Porque termina hablando del cuarto huerto poderoso. Yo les hablé de los 3 huertos que hay, pero había un cuarto huerto, el último de los huertos. ¿Se acuerdan? El primer huerto es el de la primavera, el huerto del otoño, el huerto del invierno, pero aquí hay un cuarto huerto. Dice así. Oh, tú que habitas en los huertos, está diciendo Dios, mire qué importante, está diciendo Dios, iglesia, pueden ser muy grandes, pueden tener mucho fruto, pero yo sigo siendo un Dios de intimidad y de relación, que es lo que habla el huerto. Dice, oh, tú que habitas en los huertos, o lo que es lo mismo, Yo sé que puedes tener una viña muy grande. Puedes ser el Dios de Baal-Hamón, el Dios de las multitudes. Pero Dios, nunca te has olvidado de algo, que eres un Dios de relaciones íntimas con la gente. No te olvidas de algo muy importante, que en medio de la viña más grande que tú puedas poseer, tú tienes un huerto muy privado, que es el corazón del ser humano. Y en medio de la multitud de un montón de gente, no te puedes olvidar que a pesar de que Dios te ha dado mucho fruto y te ha dado un linaje para Él, tú sigues que tener, debes de seguir teniendo intimidad con Dios, relación con Dios. Ahí cuando la Biblia se te hace automática. Me regalaron una computadora personal muy bella, que yo puedo ponerla aquí. Y en vez de usar la Biblia al estilo de antes, con las hojitas que tocas y se te ponen grasientas y sucias, podía estar haciendo así. Y queda de bien. ¿Usted sabe qué bien quedaría aquí? Además que se vea la marca. Pero no se la ha enseñado a ninguno de ustedes. Y la tengo tapada y guardada. ¿Sabe usted por qué? Porque me di cuenta que puedo tener muchas cosas muy bellas, muy lindas, y muchos materiales bíblicos en mi computadora. Pero no hay nada como ponerte de rodillas y llorar con las lágrimas en una Biblia de papel. Porque así comenzamos todos. Así comenzamos. Y aunque las lágrimas se caigan a la computadora, puede ser muy bello. Pero yo recuerdo los comienzos, cuando yo me comía la Biblia y me la pasaba subrayando la Biblia, porque cada texto me hablaba y cada texto me decía algo de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Salomón le está diciendo, ¡ay! Podemos tener muchas cosas, pero si algo mi iglesia ha aprendido, mi tsunamita pequeñita, mi niña que está frente a mí, ella ha aprendido algo. Que al final, cuando quiere estar conmigo, no están los huertos, perdón, no están las viñas. Mi iglesia, cuando me quiere ver, tiene que irse al huertito, que es donde yo paso mis ratos. O sea, está diciendo aquí que Dios, a pesar de ser el Dios de las multitudes, es el Dios de los huertitos. El Dios de lo íntimo, de lo privado. Hoy estaba hablando con una persona, ministrándole en el Espíritu de una forma muy preciosa que Dios me estaba dando. Estaba escribiéndole. Y Dios me empezó a ministrar. Estaba hablando de restauración, hablando de lo que significa, lo que Dios quiere hacer por ella y por su familia. Y digo, estoy llorando, le digo, estoy llorando con mi corazón. Y entonces, pum, cayó una gota a la mesa donde yo estaba. Y le dije, yo sé que esa gota no cayó a una mesa, cayó a la redoma de Dios, porque Dios sabe que tenemos intención de ayudar, de bendecir, porque veo la tristeza de tu corazón, veo lo que está pasando. Me estaba contando unas experiencias muy duras, muy difíciles. Estoy escribiéndome ahí en el sistema de Skype. Cuando nos olvidemos, podemos estar usando los medios y podemos tener la tecnología más envidiable y podemos ir con nuestro iPhone, con la esta acá y mostrárselo a todo el mundo que tienes un iPhone. Pero perder esto, amados, perder el corazón, perder la intención con las personas. Yo siempre digo lo mismo. Qué curioso que los muchachos no hablan con sus padres, no hablan con sus familias, no hablan con sus amigos, pero se van a la casa corriendo a engancharse al chat para empezar a hablar. Yo digo, santo Jehová, digo, qué misterio tiene esto. Que se están entre ellos no se dicen nada y se van al chat y se lo cuentan todo. Qué misterio tiene esto. ¿Qué misterio tiene, amado, la relación personal, amado, que no tiene ninguna manera ni ninguna forma, amado, de poder satisfacer la demanda de un ser humano basado simplemente en artificios religiosos? La única manera para relacionarte con Dios es intimidad, amado. No por artificios o por magia o porque te lo pongan de una manera. 7 pasos para conocer a Dios. ¿Sabe cuál es el único paso para conocer a Dios? Ponte de rodilla, búscale en la mañana y verás si Dios no se te muestra. Aquí no hay paso que valga, son los pasos de toda la vida. Aquí está diciendo Dios, yo puedo tener la viña más grande, Pero al final mi Dios siempre se encuentra conmigo en un huerto, el cuarto huerto. Que precisamente el cuarto huerto habla de los cuatro montes que rodean Jerusalén, habla de las cuatro copas del nuevo pacto y habla del cuarto huerto que tiene que ver con el huerto de la resurrección. Es el huerto donde enterraron a Jesús y donde salió. Termine con esto, espere, déjeme por favor, que me da pena terminar el libro de Cantares, de tantas cosas bellas que hemos aprendido con este libro. A pesar de lo grande y lo aparente del fruto, Dios es un Dios de huertos y de intimidad. Y la iglesia sabe que la única manera, aunque tenga mucho viña y tenga mucho fruto y sea muy grande, amado, un día Dios a esta casa le va a dar personas que amen a Dios. Pero si esta casa se olvida de la intimidad y la relación con Dios, estamos perdidos. Si esta casa tiene muchas cosas y un lugar muy hermoso y mucho fruto, pero hemos perdido el corazón, entonces mejor quedémonos como estamos. Yo puedo irme a las naciones y predicar en miles de personas, pero si esta casa y mi vida personal pierden su relación con Dios, no tenemos nada. No poseemos nada. Y yo se lo advierto hoy, diciembre del 2011, porque van a llegar los días donde no estaremos ni aquí físicamente. Estaremos en un lugar mucho más grande, con mucha más gente, pero como algo haya cambiado en nosotros, entonces mejor quedémonos aquí. Seamos como cuando comenzamos aquí, dos filas de asientos nada más. Por meses veo cómo Dios está haciendo la iglesia y añadiendo los que han de ser salvos. Pero por meses tengo más temor de Dios porque le digo, Señor, yo quiero una viña grande para darte fruto a ti, pero no quiero perder mi huerto contigo. Si yo puedo administrar y pastorear 1,000 personas, pero no tener intimidad con el único que merece la pena de los 1,000, que se llama Dios, entonces lo perdí todo. Lo perdí todo. Ahí está la base de muchos matrimonios. Cuando eran solos, se amaban tanto, se hablaban tanto, se correspondían tanto. Cuando vinieron los hijos, se olvidaron de que ellos son la base de esos hijos y su relación es la base de esos hijos. Ayer me dijo mi esposo una cosa muy linda que marcó mi corazón ayer. Solos estábamos en la casa, mis hijas estaban haciendo sus cosas, me miró y me dice, Pedro, estamos juntos. Así me dijo. Pedro, estamos juntos. Parece que fueron una frase muy, muy tonta, pero esa frase me hizo conmoverme por dentro. Porque dije, wow, es verdad, seguimos juntos. 27 años juntos. Y esa frase no es juntos solamente refiriéndose a cosas físicas. Me estaba diciendo, Pedro, seguimos juntos en esto. Fuimos llamados a estas cosas. Seguramente una de las cosas más bellas que me está pasando en el último tiempo es que estoy viajando, pero estoy viajando con mi esposa, que es lo que más alegría me da, porque he viajado mucho solo. Me he subido muchos aviones solos. Y es muy triste viajar solo, ¿eh? No te lo imaginas. O ir a un lugar, a un país, y tú estás en una habitación y dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Nada puede olvidar al hombre cómo comenzó todo. Nada puede hacer olvidar al hombre cómo es el romance de Dios y la iglesia. Todo comenzó, si ves el capítulo 1, todo comienza así, en un huerto. Todo comienza en la intimidad. Ahora podemos guardar viñas que tienen un montón de vida, de fruto, de uvas. Ahora podemos almacenar un montón de viñas que tienen racimos inmensos. Pero no te olvides, el fruto no sacia, la intimidad es la que sacia. Al hombre no lo sacia el fruto, al hombre lo sacia la relación con Dios. No te olvides nunca de eso. Si tú pierdes tu relación con Dios, lo has perdido todo. Por eso es que yo me di cuenta cuánta gente no conoce a Dios, porque ni ora, ni tiene intimidad, ni lee la Biblia, no sabe nada de Dios. Vienen a la iglesia, pero no saben nada de Dios. No tienen intimidad ni conocen de Dios. No se les revela nada. Ayer lo decíamos en la radio. Una persona que tiene mucho conocimiento de Dios, pero poca revelación, es un necio. Educado, nada más. Educado, pero necio. No sabe nada de Dios. Podemos hacernos grandes, podemos hacernos fructuosos, pero si perdemos la intimidad y no visitamos más el huerto, perdemos la relación con Dios, porque Dios no va a dejar de visitar su huerto. No va a dejar de visitarlo. ¿Sabe cómo comenzó todo esto? En un huerto. Así comenzó todo. Prediqué 3 predicaciones que las voy a poner dentro de muy poquito en Colombia, que se llama Administrando la Presencia. Porque todo comenzó así, con Dios relacionándose en un huerto con sus hijos. Y nosotros nos la pasamos administrando lugares y hemos perdido la mayor de las cosas que se pueden administrar, la presencia de Dios. Administramos herencias, administramos descendencia, pero como no sepamos administrar nuestra relación con Dios, en los próximos tiempos estaremos perdidos y secos. Nos vamos a secar. Y no creo que eso sea la condición que Dios espera de nosotros. No quiero confesárselo a usted, por eso solamente es una información, pero no es una profecía de que esto le va a pasar a esta casa. Al contrario, peleemos para que eso no le ocurra a esta casa. Cuando aquí los domingos haya mucha gente y los martes en la oración cada vez haya menos gente, entonces detengámonos y cambiemos y digamos, algo le está pasando a la iglesia. Yo siempre he dicho que la iglesia que yo tengo es la iglesia de los martes, no la de los domingos, la de los martes. Esa es la iglesia que yo pastoreo. La de los domingos está bien, hay bonita gente y un montón. Eso está muy lindo. A todo el mundo le gusta que el domingo se vea un buen grupo, pero yo quiero el martes ver cuáles son la iglesia que yo tengo para pelear. Dios me dijo hoy una instrucción que la vamos a dar al primero de año. Dios me dijo, alístame al pueblo y diles cuántos están contigo. Por eso vamos a acabar el año ayunando y lo vamos a comenzar ayunando. Así es que la noche vieja, el año nuevo, no prepare usted los turrones, porque no va a hacer falta. Ese día no los vamos a ahorrar los turrones. Vamos a empezar ayunando y orando. Y mire, el día uno vamos a escuchar la predicación de aquí, que es la nuestra, y la de Nueva York. O sea, vamos a tener doble dosis. Porque yo quiero instrucción para el año que viene. ¿Sabe qué decía ayer el diario? Ayer el diario dio una noticia así de pequeña, que es una noticia así de grande. Decía, el 20-tanto% del pueblo español está en el límite de la pobreza. Decía así. El 2012 va a ser un año muy duro. ¿Se acuerda que ya lo ha dicho Dios varias veces ya? Decía así, el 2012 va a ser un año muy duro porque va a haber más de un 25% de la población española que va a vivir con 500 euros. Y está hablando del nivel de lo que se va a vivir. Por eso Dios ya lleva advirtiendo mucho tiempo a esta casa al menos. Prepárese. Prepare ese pueblo. Y por eso le voy a dar la instrucción de cómo vamos a subsistir en los próximos años. ¿Cuál va a ser la manera de subsistir? Que la manera de subsistir no la va a dar Rajoy. No. La manera de subsistir no la va a dar el Fondo Monetario Internacional. Y la manera de subsistir no la va a dar el Banco Europeo. La manera de subsistir a este pueblo se la tiene que dar Dios. Que Él nos diga qué debemos de hacer para subsistir, para no perder lo poco que tenemos. Luego se la voy a decir. Ahora no, otro día se la voy a decir. Qué lindo, diga conmigo, que las viñas y los huertos convivan juntos. Porque es hermoso cuando hay una iglesia que tiene fruto, pero es hermoso cuando también la iglesia, aunque lleva fruto, no pierde su intimidad con Dios. No la pierde. Dios le dijo a los labradores: ¡ay, labradores! Los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Está diciendo: acuérdate de enseñarle siempre a la iglesia que clame a mí. Labradores, guardias que cuidáis las viñas, acuérdate de enseñarle a la iglesia cómo se clama a mí, que me busque a mí. Hazme oír el sonido de la iglesia llamándome. Porque la iglesia, cuando se siente satisfecha, cuando la iglesia se siente comida, cuando la iglesia se siente que ya tiene fruto y que puede comer por sí sola, se olvida de clamar a Dios. Y por eso Dios tiene que poner hambre para que la iglesia le busque. Porque se olvida. Cuando hay mucha comida, la gente desprecia el pan. Cuando no hay comida, te comes hasta el pan. Tú dame un manjar y méteme en un restaurante donde hay mucha carne y mucho tipo de manjares. ¿Quién come pan? Nadie. Pero vete a un restaurante donde te pongan una sopa escasa y un filete pequeño y tres trocitos de papa. ¿Qué come la gente? Pan, para rellenar. Yo siempre digo, cuando en un restaurante se come mucho pan es porque no se come. Pero cuando en un restaurante tienes el pan y no lo tocas es porque estás comiendo mucho. Por eso yo, cuando voy a un restaurante y veo que la gente está un poquito más de pan, digo, qué hambre se pasa aquí entonces. Hemos elegido mal lugar para comer. Porque en un lugar donde se da comida, donde se pone comida, lo que menos busca es pan. Un día mi hermano Daniel me llevó a un lugar que se come unos cocidos madrileños muy, muy grandes. La verdad que se come bien, caro pero bien. Caro porque digo, para un cocido pagar esto, pero bueno. Allí eso era cocido y te ponen todo lo que quieres y repites y todo, y ahí todo lo que te puedas imaginar. ¿Sabes cuánto pan se come allí? ¿Cuándo se come? Nada. Porque tú no comes pan, tú comes cocido. La papa y no sé qué, y la carnita y la zanahoria, y venga a ponerte allí. Y dice, quería más. Y venga allí unos perolos allí de cocido allí. Dale que te pego. Ahora yo fui un día a comer a un restaurante de la nueva cocina. Tenemos verduras a la mosutú, lo cotusé. Y dices tú, bueno, tráigame verduras a la mocutusé de esa. Y entonces te traen un plato así de grande y un piripinchuna y tu, 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 tu. Y dices tú, ay, papá. Y estás ahí, muy rico, están todos ahí, qué rico. Y dices tú, que no se me acabe. Que no se acabe esto. Y está uno comiendo ahí. Y entonces ve el pan y en la mitad se para y come un trocito de pan. Y se pone así un poquito de aceite. ¡Más pan! ¿Por qué tú comes pan en esos lugares? Porque lo que te han puesto en el plato, ¿cómo es? Poco. Dios le ha dicho a la iglesia: ¡ah, iglesia! Ya te enseñan los labradores a ti que tienes que seguir clamándome a mí. O sea, está hablando de la relación. Está diciendo: yo estoy en el huertito, ella sabe que yo voy al huerto. Enseña a la iglesia que vaya al huerto y en el huerto diga: amor mío, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Porque la otra iglesia está allí comiendo uva, comiendo empanzurrado con uva. Pero hay una iglesia que se deja el fruto y sigue yendo al huertito y le dice: amado mío, estoy acá esperándote en el huerto, que venga como antaño. Como cuando éramos niños, como cuando éramos jovenzuelos. Eso es lo que dice ahí. Qué libro hermoso, yo no quiero que se acabe. Qué revelaciones tiene este libro de lo que es la relación con Dios. Pastores, hagan que la iglesia le hable a Dios. Cuando la iglesia habla de sus pastores y no de Dios, mal asunto. Ay, pastor, usted es el mejor pastor que tenemos. Ay, pastor, usted es un hombre de Dios. Ay, pastor, ¿cómo usted predica? Mal asunto, usted se habla de mí, no de Dios. Mal asunto. Yo creo que usted hable mal de mí. Bueno, no tanto, pero... yo creo que hable usted de Dios bien. Y no hable de mí, hable de Dios. Hable de Dios. Hable de Él. Comparta de Él. Enamórese de Él. Porque yo le voy a fallar y me voy a ir. Él ni le va a fallar ni se va a ir. Así es que enamore al que se queda. Porque el que se va a ir. Enamore al que se queda. Y cuando yo me vaya, usted va a llorar. Igual algunos se ríen. Gloria a Dios. Aleluya. Yo llevo diciendo que me voy, han pasado ya 12 años. No me he ido, imagínense. Igual pasa otros 12. Un día mi esposa me dijo, ay, no le digas más a la gente que te vas ahí para que no sufran. Digo, no, para que se vayan acostumbrando, le digo. Claro, se tienen que acostumbrar. No vaya a ser que se enamoren de mí en vez de Dios. La iglesia sigue clamándole. Qué bendición cuando la iglesia le sigue clamando. La iglesia sigue anhelándole. Qué bendición si le sigue anhelando. La iglesia le sigue buscándole. Qué bendición que la iglesia le busque. Vamos a hacer una reunión de oración, de ayuno y vigilia. Iglesia de 1500 personas, 40 la vigilia de oración. Vamos a hacer un picnic en el campo con barbecue. 800 personas en el picnic. Si una iglesia anda así, qué mal anda la iglesia, entonces. Qué mal anda la iglesia. Fiesta de Navidad. Ding-gang-dong, ding-gang-ding, dong-ding-ding-ding-guin. Si la iglesia está pensando en la fiestita de Navidad de este año, las obras de Navidad, los tres pastores, los tres reyes magos, los hijos del pastor. No, los hijos del segundo pastor, porque José es el hijo del pastor y María la de también. Y el niño Jesús, el nieto. Luego, conforme va el ¿cómo se llama? El estatus bajando, entonces ya al final los pastores, como total son muchos, no, eso ya el resto de los mortales. Yo recuerdo cuando era niño, yo quería siempre ser José o el rey mago. A mí me daban siempre el papel de pastor allí al último. A mi hermana le daban el papel de la lavandera. ¿Sabes? Así que la ponían a lavarse al final, al último. Y los chicos de los ricos, de los grandes, de los que diezmaban en la iglesia mucho, porque eran los importantes, allí delante. Carnales como ellos solo, pero delante. Irreverentes. Ni sabían lo que era Dios, pero delante. Pero eso no pasa, eso ya ha pasado hace muchos años, eso ya no sucede. Eso no sucede. ¿Sabe usted por qué yo hablo así? Porque detesto la religión. A mí eso me... Mire, si yo como ser humano veo lo que es la alquimia, o lo que es lo mismo, cómo son las entrañas del ser humano para apostar por lo suyo, imagínese Dios que está en los cielos mirando a su iglesia. Dios mío, ¿qué es esto? Por eso, si la iglesia le sigue buscando, ¡ay, qué bendición! Si la iglesia le sigue anhelando, ¡ay, qué bendición! Si la iglesia le sigue durmiendo, mal asunto. Hay algunos que tienen una habilidad para dormirse, son buenos. Algunos parece que oran, hacen así. Y parece que están orando, pero están durmiendo. Pero son buenos, son buenos. Lo hacen bien. ¡Ay, cuando la mujer rodea al varón y le está llamando del huerto! ¡Ay, uy, ay, amadito mío! ¡Ay, mi amado, mi amado! ¡Ay, la iglesia que sigue amando a Dios! Que sigue enamorándolo. ¡Ay, la iglesia que le espera en el huerto! Diga conmigo, lleva a Dios al huerto. ¡Ay, cuando la iglesia lleva al huerto a Dios! Lo llama desde ahí. Ay, cuando el esposo quiere que la iglesia lo busque. Ay, cuando la iglesia busca ahora a Dios y nada más que a Dios. Ay, digo, amigo, cuando el cuarto huerto aparece. ¿Sabe dónde está el cuarto huerto? Es curioso. Dice, ay, tú que habitas en los huertos. Los compañeros te escuchan. Dile a la iglesia, házmelo oír. Apresúrate, amado mío. Y sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Digo, amigo, el cuarto huerto está arriba, en las montañas, en los lugares más escarpados, donde tienen que ir los cervatillos, donde solamente llegan los que saben llegar. Y ahí está hablando el huerto de los aromas. Digo, amigo, el cuarto huerto es el huerto del agrado. El aroma dice que cuando Noé llegó y apostó allí en el monte Ararat, el arca, y él bajó, ¿qué hizo? Un holocausto, dice, ¿y fue qué? ¿De olor qué? grato a Dios. Diga conmigo, el cuarto huerto es el huerto de la complacencia, es el huerto de los aromas, es el huerto del agrado, es el huerto del reposo. Diga conmigo, hay tres huertos y en los tres huertos hay unos aromas, pero en este huerto está el mejor de los aromas, es el aroma del agrado a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay fruto, pero todavía le sigues agradando, qué lindo es ese fruto. Porque tú puedes agradar a Dios cuando no hay fruto, pero cuando hay fruto y encima le sigues agradando, qué aroma tan extraordinario. O sea, eres un hombre que Dios usa, eres una persona que Dios usa, eres alguien que amas a Dios, eres alguien que haces lo de Dios, pero aún a pesar de que tienes fruto en lo que haces, sigues agradando a Dios. No te has envanecido, no te has levantado, no te has hecho soberbio, ni vanidoso, ni obstinado, no te has hecho vanaglorioso, sino mantienes todavía la pureza de tu corazón. Dice Dios, qué aroma tan lindo. Por eso está hablando al final, enséñale a mi iglesia, vosotros los que trabajáis con ella, enséñale a mi iglesia que vaya al huerto y desde allí siga buscándome y agradándome allí. Diga conmigo, ojalá cuando venga Dios encuentre una iglesia que le siga agradando. Porque es lo que está diciendo aquí, que el anhelo de Dios es que su iglesia le diga, Maranata, ven pronto, ven pronto. Hay gente que no quiere que Dios venga para disfrutar más. Pues yo no, yo creo que Dios venga ya para que nos vayamos cuanto antes. Porque se va a poner esto tan feo que mejor vámonos ya. Porque Dios mío, yo no sé cuál es el atractivo que tenemos aquí en esta tierra. ¿Usted conoce algún atractivo? ¿Que es manejar coches es el atractivo? ¿Manejar tractores? Le dice un día en Los Invasores a mi esposa, el hombre que le vende la verdura. ¡Mira, mira, paisana! ¿Qué camión me he comprado tan bueno? Dice mi mujer, bueno, bueno el camión. Uf, qué camión más bueno que me he comprado. ¿Y sabes qué le dice paisana? Lo he pagado encima la mano. ¿Qué? Mi mujer dijo, mi amor, se ha comprado un camión encima la mano. Qué contento estoy. Porque para algunos eso es un gran agrado. Fíjate, se compró un camión. El otro día voy al banco y había un muchacho trabajando allí y dicen los chicos estaban ahí y dice, ¡ay, bueno, venga, tienes que mojar el auto, enséñanoslo! Y entonces estábamos allí atendiéndonos, había como 4 personas, nos dejaron a todos los clientes ahí y salieron los 4 a ver el auto. Dije yo, ¡oh, bueno, lindo! Yo dije, ¡ok, McKay, qué lindo! Si el jefe del banco los ve, diría, ¡bien! Fantástico, porque así es el ser humano. En eso encuentra deleites y agrados. En enseñar el auto nuevo que se compró. ¿Cuál es el agrado de la iglesia hoy? ¿Cuál es el deleite de la iglesia? Que tengamos aire acondicionado. ¿Cuál es el deleite de la iglesia? Que tengamos una casa grande. ¿Cuál es el deleite de la iglesia? Que estamos muy cómodos y nos sentimos muy bien. ¡Ay, qué bien se está aquí! El deleite de la iglesia es que Dios esté entre nosotros, que tengamos relación con Dios, que tengamos intimidad con Dios, que a pesar del fruto no hemos perdido la costumbre de querer agradar a nuestro Dios. Señor, gracias. Qué pena, Señor, terminar aquí. Pero terminamos como dice, dile tú a Dios, ven pronto, Señor. Ven pronto por tu iglesia. Dile, nada nos deleita. Nada es más agradable que tú. Ni el fruto es más agradable. Nada se compara. Salomón, tú tienes muchas viñas y mucho fruto. Pero sobre todo, nos tienes a nosotros, a tu iglesia. Nosotros no somos amantes. Nosotros no somos concubinas de turno. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos parte de su pueblo. Te amamos y queremos que tú te subas al monte alto y desde allí nosotros te podamos ofrecer la ofrenda que más te agrada. Dile, Señor, llévanos al cuarto huerto, el huerto que tiene fruto y agrado en el nombre de Jesús. Y así sea, consumado es. Que esta palabra bendiga a las naciones. Que este estudio que ha tardado un año, 27 predicaciones, bendiga a las naciones, bendiga el fruto de Dios y levante a la iglesia para agradarle. Que esta palabra te inunde de pasión y de devoción por amar a Dios sobre todas las cosas. Y que esta palabra le llene a la iglesia de una devoción por el esposo que ha dado su vida por él. En el nombre de Jesús. Siento acabar esto. Me da pena pasar otro capítulo más. Pero hasta aquí llegamos. Consumado es. Él ha prendido nuestro corazón. Nos ha agarrado tan fuertemente, nos ha llenado de una pasión tan grande, le amamos con tanto devoción y amor que no le dejaremos nunca. Le amamos, Diego amigo, y no le dejaremos nunca. Jehová Dios te bendiga. La paz de Dios sea para ti. Dios sea para ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.